está con nosotros y nosotras acompañándonos, y la semana que viene nos vamos para su casa. Hoy lo recibimos en la nuestra, la próxima semana lo vamos a visitar a él. Estamos con Néstor Iani, quien es dueño y fundador de las bodegas Iani, para compartir un poco la historia del vino en Entre Ríos. Muy buenos días, Néstor, bienvenido a Nacional.
Bueno, gracias, gracias, muchas gracias por invitarme. Siempre yo feliz de estar acá y que ustedes siempre tengan en cuenta mi desafío de volver a recuperar la vitivinicultura en Entre Ríos.
Enorme desafío. Primero estamos en el Día Nacional del Mate. ¿Cómo es el mate para vos? Vamos a pasar del mate al vino sin escala, pero
el
bueno.
El mate es fantástico.
¿Cómo acompaña? ¿Lo arrancás? ¿Dulce, amargo, con café, con yuyo?
No, tomo amargo. Porque vos viste que ya tengo poco pelo. Ajá. A esta altura el azúcar genera acidez, todo eso. Así que no hemos acostumbrado al mate amargo. Y realmente si encontrás una buena yerba, se disfruta. Ajá. Se disfruta. Miren, el mate así, redondeando un poquito estos días, porque a mí me gusta todo esto, lo que es la producción. Y tenía eso pendiente. Me fui al norte de Corrientes y al sur de Misiones a recorrer un poco, hará unos meses, las bodegas, la fábrica de yerba. Y es fantástico lo que hacen. Hay yerba, hay una yerba que no llegan acá, mucho palo, mucho yuyo, que se pone buenísimo. Así que me encanta el mate, andamos todo el día con el mate también.
¿Con palo o sin palo?
No, con palo.
Con palo, yo sí. También soy de las con palo. Juan, ¿con palo o sin palo el mate?
Mirá, ahora estamos...
En ese orden.
Más sin palo, digamos.
Bien.
Más de tipo... Que en realidad es yerba brasileña.
Claro,
el tipo de corte es el tipo uruguayo. Sí. El hecho de tener en cuenta, bueno, el tipo de corte de la yerba y, bueno, los gustos que nosotros tenemos, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y nosotros, ¿no?
Sí, sí. Bien. No, pero yo no cambio la mía por la de Brasil y menos la uruguaya.
Yo
no.
Tampoco.
Viste que está de moda ahora la yerba de los uruguayos.
En realidad no es uruguaya, es brasileña.
A los uruguayos los aprecio, los quiero mucho, digo que con ellos vamos a hacer el vino juntos, vamos a hacer grandes cosas. Pero la yerba para mí es la nuestra.
Es la nuestra. La literal.
Claro.
Después nos vamos a meter hoy, un día como hoy, nacía Hugo del Carril. La voz de la marcha peronista. Y la vamos a pasar. ¿Sabes qué? La vamos a pasar porque es el último mes. A ver, ponemos un poquito la televisión, flaquito. ¿Podés ponerme el audio? Ah, no está. Bueno, después lo vamos a pasar. Vamos a hacerle un homenaje a Hugo del Carril, un hombre que se la jugó entera, había que jugársela en esa época. Bueno, volviendo a Gualeguaychú, volviendo al tema del... Vamos a meternos de lleno en esta historia. Quiero que le cuente a la oyentada, que es toda la gente que está del otro lado de la línea, en un ratito se va a estar sumando también la gente de la televisión, ¿cómo es la historia del vino? ¿Dónde nace el vino en lo que todavía no era la Argentina?
El vino en Argentina tiene una historia bastante dura, porque Entre Ríos en un momento éramos muy importantes haciendo vinos. Yo te voy a profundizar un poco lo nuestro, porque sé que los tiempos son tiranos y no podemos pasarlo de largo. Una ley en el año 34, en 1934, un presidente de facto llamado Agustín P. Justo...
Hace una ley. Era entrerriano.
Ese señor era un militar que había nacido en Concepción del Uruguay. En el año 30, si a ustedes les interesa un poco la historia, había estado en el derrocamiento de Irigoyen. Y en el año 34 era presidente de la nación. Él hace una ley que es regionalización de las producciones. La vamos a hacer un poco así, sentido,
a grandes rasgos,
porque si entramos a profundizar vamos a estar 4 horas.
Pero
que la gente entienda. Él quería organizar el país. Todas las actividades a cielo abierto las quería organizar como si fuese una gran fábrica. O sea, en las que estaban más potentes en una región, que se desarrollen de la mejor manera para producir más, generar más trabajo. La idea no estaba mal. Lo que pasa que es como ahora, si vos te sentás en la computadora, haces una página de Excel y empezás a hacer los números, te va a dar bien. Lo que pasa que vos cuando estás sentado en la computadora te olvidás que atrás de todo eso hay gente.
Claro.
Bueno, y puntualmente esa ley fue la que favoreció que la yerba mate se ponga potente en nuestra región, en el norte, la caña de azúcar en Tucumán, la yerba mate en Misiones, el tabaco en el norte.
¿En qué año, Néstor?
1934.
Ahí está.
El algodón en el Chaco. Y así varias actividades que la verdad que quedaron. Las que más lío hubo fue con el vino y con la caña de azúcar. La caña de azúcar costó que se quede en Tucumán porque había en varias regiones. Y con el vino pasa lo mismo. El vino, ya viniendo para nuestro Entre Ríos, en el año 34 teníamos el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ya tenía registrada casi 5.000 hectáreas de viñedos y más de 200 bodegas que hacían vino. Incluso en el puerto de Concepción del Uruguay se han encontrado registros que se exportaban barcos de nuestros vinos a Europa. Uh-huh. Éramos potencia. Yo los hago pensar un poco. 1934, vieron que era para empezar una actividad, primero tenés que registrarte y después hacerla.
Claro.
No, al revés. Antes se hacían las cosas y algunos se registraban. Así que imagínense la cantidad de gente que había haciendo vino y produciendo uvas. Pero bueno, la ley decidió que el vino se vaya a la montaña, o sea, al Cuyo, porque había varios factores. Uh-huh. Algunos políticos, algunos de clima, porque había algunas enfermedades que en esa época en esta región eran difíciles de controlar, y allá como era seco y distinto funcionaba. Y también Mendoza y Cuyo se estaba poblando. Ajá. Todo inmigrante que en esa época entraba a Buenos Aires lo incentivaban para que se vayan a vivir a Mendoza, claro, porque estaban haciendo las famosas acequias.
Claro. Entonces, y de paso ahí distribuías la población. Claro. Entonces, eso fue en el 34 y entonces ahí se terminó la actividad.
Esa ley dijo que el vino solamente a Cuyo.
Perfecto. Se prohibió.
Y después, hagamos un salto en el tiempo.
Te voy a pasar 4 o 5 años. El presupuesto nacional de 1938 autoriza al ejército argentino a gastar 30 millones de pesos, moneda nacional, para venir a quemarle los viñedos y romperle la bodega a los entrerrianos porque se resistían.
Tremendo. Claro.
Hubo guerra en Entre Ríos.
¡Qué mala gente! Por favor. No, así no se puede. ¿Cómo están, Débora, Juan, Néstor? Buen día para ustedes. Estaba escuchando muy atentamente porque hay... Mi pregunta también iba, compañeros, a pensar por qué en Entre Ríos y no en Mendoza, por qué en la región de Cuyo y después se fueron para Mendoza. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el medio? Y ahí lo estabas contando, Néstor.
Muy buenos días, Natalia, Néstor y Ani, contándonos un poco de esta historia. Claro, no, nos boicotearon. Yo quiero decirle a la gente de Mendoza, saludos muy especiales a la gente de San Rafael.
No armemos otra grieta.
Que nos boicotearon.
Tenemos muchísimo. No, juntémonos, exacto, hagamos vinos entre todos. ¿No?
Es verdad, estamos en tiempo de... Sí, hay que unirse.
Sí, hagamos un blend de uvas. Escucha, yo tengo un problemita acá. Me trajeron, acá, no sé si se ve, me trajeron la copa. Está vacía, ¿qué pasa? Y allá ustedes tampoco los veo con ningún tipo de copa, ¿qué pasa? ¿No se animan?
Tenemos.
Pero me parece que, mira, si ustedes hablen y Néstor ha traído, digamos, con, me parece que con qué maridar esa copa.
Claro.
Ustedes hablen.
Ahora Juan te lo muestra, pero por supuesto. Mientras tanto, ¿le habías preguntado, Natalia, a Néstor?
Claro, como qué había pasado y por qué, digamos, en Entre Ríos, de un tiempo se dejó de producir, ahí lo estaba contando, ¿no? Era hasta por cuestiones poblacionales, demográficas y también climáticas. Bueno, el clima de San Rafael y de Mendoza es muy apto, ¿no?, para las uvas.
No. El tema empieza que en Argentina, en el año 34, se instala una ley que se llamó Regionalización de las Producciones. Era una ley a nivel nacional, no era solamente por el tema del vino. Esa ley consistía en que todas las actividades que se hacían a cielo abierto en cada región, favorecerlas, incentivarlas para que se potencien. Es por eso que se queda la yerba mate en Misiones, la caña de azúcar en Tucumán, el tabaco en el norte... El algodón
era como
en el
una
Chaco.
Distribución de la producción.
Claro, le favorece ahí con regímenes especiales, ¿viste? No podemos profundizar mucho, pero yo te puedo contar que en Entre Ríos, por ejemplo, cuando se hace esa ley en el año 34, teníamos registradas más de 5.000 hectáreas de viñedo y 200 bodegas que hacían vino.
¿200 bodegas ahí en
hacían
Entre
vino.
Ríos?
Incluso desde el puerto de Concepción del Uruguay, que es acá cerquita, ese es un puerto sobre el río Uruguay de aguas profundas.
Estamos a 70 kilómetros al norte, Natalia.
Hay registros que han salido barcos con nuestros vinos para Europa, exportábamos vino. Así que imagínate lo que había. Natalia, en el año 34 no es como ahora. Vos primero empezabas una actividad y después te registrabas. Así que imagínate lo que era Entre Ríos haciendo vino. Pero bueno, la ley en el año 34 da resultado, el vino se va a Cuyo, que es lo que dice que se tiene que desarrollar, y esa ley Entre Ríos lo deja con la exclusividad de producir los citrus. Viste que por mucho tiempo fuimos famosos por la naranja, la mandarina y el limón.
Exacto.
Bien. Y retoma, ¿cuándo retoma nuevamente la producción de vinos en esta latitud 33 y moneda?
El vino en el 2000 deroga en esa ley, se deroga y se puede volver a recuperar la actividad. O sea, y eso es lo que está pasando. ¿Y qué ha sucedido, Natalia? Durante tanto tiempo hemos tomado vino desde una sola región, ya son generaciones. Y la verdad que los mendocinos, después de un trabajo arduo, han logrado hacer un buen trabajo y tienen un muy
buen
vino. Han
logrado establecerse también en el mercado internacional, ¿no?
Sí, digo, son unos capos.
Quien vive en otra latitud dice, bueno, voy a la Argentina y voy a Mendoza a tomar y hacer alguna cata de vino. Bueno, hay que empezar a incorporar también Entre Ríos.
Sí, pero Natalia, nosotros también estamos en la latitud 33, ¿eh? No te creas que están solamente allá en Mendoza.
Estamos la están picando un poco, ¿eh? Voy a hablar con la producción para en estos días hacer un cruce entre Región de Cuyo y Entre Ríos y ahí charlan. Yo, mientras tanto, pruebo algún Malbec, pero mientras tanto charlan ustedes. No. ¿Qué les hacemos eso? Lo organizamos, ¿eh?
Tenemos,
perfecto. Organizamos.
Tenemos muy buena relación con los mendocinos. Nos están ayudando a crecer a través del INB. Lo que pasa que son distintas regiones, muy diferentes. Nosotros tenemos tierras con nutrientes y agua de lluvia para producir, y ellos están en un desierto con riego. Entonces desde ahí arranca todo. Claro. Para tener el buen vino depende de tu buena calidad de la plantita que saques, de la uva.
Claro.
Y van a salir vinos distintos.
Tierra, ¿no?
Pero esto nos quita. Claro. Ellos van a... Lo que son Mendoza hoy no los va a bajar del pedestal y nosotros todos agradecidos. Y nosotros estamos en una etapa de crecimiento, de desafíos.
Nos tenemos que subir al pedestal de ellos, ¿entendés? Como, bueno, todo arrancó en realidad en Entre Ríos, después se fue para Mendoza y ahora vuelve a Entre Ríos. Para mí es por ahí. ¿Qué decís?
Sí, no, van. Sí, que no se descuiden porque los vamos a... pomada.
No terminemos así,
Ahora,
así.
Natalia,
amigo, pero muchísima... no. Sí, te escucho.
Mirá, simplemente, vos sabés que Néstor alguna vez me enseñaba el paralelo, sí. ¿No? El 33, sí. ¿No es cierto? Si uno se va para... cruza el océano, llega a un lugar determinado en donde se hacen justamente los mejores vinos del mundo, ¿no es cierto?
Las latitudes... mirá, Argentina tiene clima ideal para producir uvas en casi toda en todo el país, porque estamos entre la latitud región, 38 y 30, que eso significa Formosa y significa el Valle de Río Negro. Dentro de esas latitudes, perfecto, es donde la plantita de vid genera una buena fruta para hacer un buen vino. La latitud 33 está demostrado en el mundo que es la ideal. Viste que vos tenés tu latitud 33 en Mendoza y nosotros en Entre Ríos la tenés acá en Gualeguaychú. Así que...
perfecto.
Así que palo y palo.
Encima comparten latitud y todo. Amigos, me tengo que ir porque yo tengo que seguir haciendo kilómetros. Me quedaría acá charlando de qué uva, de qué tierra, de qué clima, de qué época. Chárlenlo ustedes, les mando un abrazo gigante. Yo sigo con la copa vacía, ¿eh?
Muchas
cuando
gracias.
Hagamos el cruce entre Mendoza y Entre Ríos, espero que esté un poco más llena. ¡Un abrazo!
Mandamos
que tenga lindo jueves.
Muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas.
Un abrazo. 8 de la mañana y...
ahí estábamos compartiendo un poquito el aire de Nacional. Y bueno, ahí nos adelantaste un poco la historia, porque los tiempos en la televisión son más tiranos aún que los de la radio. Y bueno, nos vinimos para el 2000, que es donde se deroga esta ley y se empieza a trabajar. ¿Cuándo empezás con el emprendimiento? ¿Cuándo empezás a tomar esta gran decisión de decir, bueno, volvemos a los inicios y empezamos a hacer la vid aquí?
Mirá, yo tengo la suerte que tengo Vilma, mi señora, que me acompaña a todos lados.
Que baila entre los viñedos, ya la vi.
Sí, Vilma...
es la danza de la vida.
Yo soy la cara visible muchas veces, pero yo también, ella es parte de todo esto, muy importante. Y también de mi familia, que siempre nos acompaña. Porque esto es un poco de locura. Yo, de chiquito siempre decía que quería tener un viñedo. Y donde vivimos no se podía tener un viñedo. Incluso me había propuesto que en algún momento me iba a ir a Mendoza a tener 5 platitas ahí. Pero son cosas de locuras que uno tiene. Así que allá por en el 2011, nunca habíamos cruzado a pasear a Uruguay. Uh-huh. No habíamos nunca ido. Así pasamos a Uruguay y empezamos a ver los viñedos. Incluso hay una anécdota re importante. Porque íbamos en la camioneta... y Vilma empezó a ver los viñedos de lejos y dice, mirá, plantaciones de arveja, porque no sabíamos que había viñedos. Nos pasó a nosotros hace 12 años lo mismo que todavía hoy la gente se está sorprendiendo con esto de que haya viñedo en estas regiones. Pero bueno, en aquellos... hoy viste que va todo más rápido, pero en aquella época fue toda una sorpresa. Así que, mirá, viñedo. Ya enseguida me bajé, empezamos a chusmear. En esos 2-3 días nos íbamos ya a la playa, terminamos recorriendo los viñedos. Así que me dicen, mirá que en Entre Ríos se puede volver a hacer vinos. Y yo lo miré como hace la mayoría de la gente que me viene a mirar a mí, sorprendido. ¿Cómo viñedo? Sí, se puede volver a hacer viñedo en esta región. Bueno, ahí...
¿Eso quién te lo dijo?
Un señor en Uruguay.
Un uruguayo.
¿Qué tal?
Un uruguayo.
Mará.
Así que a la vuelta, en vez de venir por acá por el Fray Bento, ya me fui a Colón, porque me habían dicho que Colón, Bullies, había empezado, así que ya me fui de Bullies. Y ahí ya la semana me traje a Bullies, me traje a Andrés Pasadore, que era el ingeniero.
Ah, sí, rapidísimo fue.
Sí, sí, no había mucho que perder tiempo, estábamos en agosto, septiembre. Así que vinimos, sí, acá se puede poner un viñedo, ya me interioricé. Y ahí hay un poco de lo que yo te decía. Busqué gente de Gualeguaychú, le digo, vamos a armar un viñedo, gente, ingeniero agrónomos que conocían. Le hice la reunión con Pasadore y con Bullies. Y todos dijeron, bueno, vamos a probar con unas plantitas, con 300 plantitas, 200, a ver qué sale esto. Y yo le dije, pero si ponemos 300 plantitas, pero usamos 5 años para ver si sale, después la volvemos a poner, yo no lo voy a ver el viñedo.
Claro.
Porque vos, ahora cuando vos empezás con... ¿Cuál es el tema de esto? No es como poner, qué sé yo, que sembrar trigo y soja, que ¡pum!, a los uh-huh. 6 meses cosechá. Esto pone la plantita, primero tenés que saber si la pusiste en el lugar adecuado, si pusiste la cepa que corresponde. Después a los 3 años empezás a juntar un poco de uva, que realmente para que la uva exprese sus cualidades precisa 6, 7 años, 8 para empezar claro. a hacer bien el vino. Así que digo, no, Pasadores, usted dígame dónde hacemos el viñedo y vamos a traer unas plantitas. Y así que ahí al toque trajimos, él me asesoró. Otra anécdota, me dice, como todo argentino, pues yo al principio, ahora con Pasadores tenemos una muy buena relación, somos muy amigos y lo conozco, y creo que Pasadores es el creador de uno de los creadores más importantes que tiene la viticultura de Entre Ríos, es un uruguayo uh-huh. fantástico, que todo lo mucho poco que sabemos, la mayoría nos enseñó él, y hoy se siguen desarrollando cosas. Así que me digo, bueno, Pasadores, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué le hubiese dicho vos como argentina? ¿Qué se hubiese propuesto?
Malbec.
Claro, yo le dije, Pasadores, vamos a poner Malbec. Y entonces él me paró y me dijo, Yanni, ¿usted qué quiere que hagamos por ahora? ¿Que hagamos uva o perdamos el tiempo?
Claro.
Entonces de ahí, ellos ya tienen experiencia con otras cepas que funcionan mejor. De todos modos, el Malbec es reacio a estos climas. Por eso se fue a Mendoza y se hizo famoso.
Claro, que es más seco, tal sí, cual. Me
el Malbec va allá. Pero momento. Igual... me estoy sorprendiendo porque yo viste continuamente te tenés que ir superando.
Ustedes tienen un Malbec muy rico.
No, nosotros no.
No es Malbec.
La otra bodega. José Luis Colombo tiene. Y han puesto, hay muchos Malbec puestos. Y hay que aprenderlo a trabajar distinto para lograr el éxito. Entonces va un poco más lento. Pero ya el otro día, por ejemplo, en Entre Ríos, Entre Viñas, apareció un Malbec ahí de un emprendimiento chiquitito que está muy bueno. Así que creo que...
¿Te vas a tirar el lance?
No, yo no voy a tirar el lance porque yo ya tengo mis cepas definidas.
Claro. ¿Cuáles son?
Yo uso Tanat, Cabernet Franc en los tintos, y los blancos estamos usando Viognier y Sauvignon Blanc. Cepas que funcionan fantástico en este clima, y a medida que nosotros le vamos agarrando la mano al viñedo, porque estamos todos claro. aprendiendo. Claro. En esto fuimos todos conejitos de India. Imagínate que armar...
Todo suena, te voy a hablar medio en criollo, ¿no? Sí. Todo suena francés, ¿por qué?
Claro. Todo suena francés porque en el mundo de los vinos, nosotros, Entre Ríos, somos igual que los franceses. Yo siempre digo, política ellos parece que fuesen un poquito mejor. Pero a veces tienen sus líos, pero para
duda.
El fútbol somos mejor nosotros.
Ajá.
Le ganamos la final. Pero en el vino tenemos el mismo condiciones de terroir, se llama. O sea, conjunto de tierra, agua, sol... el trabajo, tenemos las mismas condiciones, viste que para nosotros un clásico de un viñedo que es una montaña, un desierto claro. y claro. allá arriba haciendo vino. En Francia los viñedos están como entre ríos,
en zonas verdes,
uh-huh. a nivel del mar, uh-huh. mi viñedo está por ejemplo 30, 40 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de los viñedos están a orilla de ríos, entre verde, entre humedad y tierra con nutrientes. Vos vas a Francia, vas a encontrar eso, y Francia tiene una historia de escrita de 400 años de hacer buenos vinos,
claro.
de
claro.
los mejores vinos del mundo. Entonces,
quise llegar a eso cuando estábamos hablando con Natalia, ¿viste? Para salir de la interna entre argentinos, por decirlo de alguna manera, porque indudablemente
pero vos tenés la vara re alta, te querés ir a pelear con Francia.
No, porque pero lo que pasa que en este sentido nuestro maestro es el que tiene la culpa acá, que es Néstor, en el sentido de que nosotros teniendo semejantes características, no es que me quiera pelear con Francia, sino que vos sabés que teniendo estas condiciones, yo siempre voy y yo por lo menos te acompaño, que es re fácil, es decir, la parte mía para acompañarla es re fácil, es hablar, es pensar en voz alta, etcétera,
pero
etcétera.
Todo necesario.
Ahora,
muy necesario.
Porque vos tenés un proyecto muy grande, o una idea que yo la tomo con vos, yo la escuché de Néstor Yani, que es, nosotros acá en esta parte del mundo tenemos capacidad para hacer vinos para todo el mundo. Uh-huh. Sí. Es decir, porque esto significa muchos puestos laborales, sí. Significa mucha, tenemos todo un desarrollo, pero significa mucho, muchas fuentes de trabajo, Néstor.
Miren, yo por eso estoy, porque ¿qué hemos logrado? Hemos demostrado, viste que hasta ahora las charlas, esto es paso a paso, hoy te puedo confirmar que nosotros en Entre Ríos tenemos el lugar ideal para elaborar una materia prima excelente para hacer un buen vino. Podemos generar una muy buena uva para hacer un muy buen vino. Y tenemos una provincia, no sé, de millones de hectáreas.
Claro. Sí.
Porque Mendoza te está usando 150.000 hectáreas para vivir, para producir uva, para producir vino, para todo. 150.000 hectáreas. ¿Cuánto tiene el departamento de Gualeguaychú?
700.000.
Sí.
No. 700.000.
Bueno. Entonces,
por ejemplo.
Solo pensando en el departamento de Gualeguaychú, sí, impresionante.
Sí. Concordia, allá en los años 30, era el epicentro. Tenía armada la famosa Robinson, que hacía 1 millón de botellas por año, en aquellos años ya. Uh-huh. Podemos hacer un... Y lo mío, yo simple, porque hablamos con Bullies, con los que... Cuando yo empecé eran 15 tipos en la provincia, hoy ya hay más de 100.
Bullier,
qué bueno,
de Colón.
¿Cómo ha crecido, Colón, ¿no?
Bullier fue el que primero se tiró al pozo y que nos abrió las puertas. Y dice, Néstor, nosotros nunca vamos a hacer todo. Vos tenés que estar chocho lo que hicimos. Y vamos creciendo y vamos aprendiendo y disfrutemos lo que hacemos. Pero la coyuntura económica, viste que siempre uh-huh. influye en todo esto. Y se vio en momentos fáciles y momentos difíciles. Cuando se logra un poquito, el vino explota en Entre Ríos. Explota, pero seguro, porque ¿qué tenemos? ¿Qué es lo más importante que tenemos? La tierra con nutrientes.
Claro.
¿Y qué es la otra cosa importante que tenemos?
La humedad.
El agua.
Claro.
Ustedes saben que la Mendoza y San Juan son unos genios y tienen unos problemas bárbaros porque ya no va a ser sustentable en el tiempo gastar tantos litros de agua para hacer 1 litro de vino.
Claro.
Eso no me lo dijo nadie, pero yo pensando me doy cuenta. No, hoy el agua cuesta. Ellos lo apagan el agua. Y
me
no
encanta.
La tienen. Y nosotros nos sobra. Yo riego con agua de lluvia. Y si quieren, miren, hago un pocito que son 50 metros y saco agua del acuarífero guaraní.
Exacto. Me encanta la pasión con la que hablas siempre, todas las veces que te he escuchado, Néstor, yo admiro profundamente esa pasión, ese amor, primero que le pones al emprendimiento y que has instalado también, porque es otro pedacito para charlar, pero no quiero agotar todas las preguntas hoy porque el miércoles que viene nos vamos a ir para allá, pero digo, otra de las cuestiones también al que han apostado todo, es a que sea un espacio turístico más dentro de todo lo que hay en Gualeguaychú, que nos posiciona también de otra manera. Hablamos de los vinos, algo que era impensado hace algunos años atrás. Y encima de la posibilidad de tener como espacio turístico la visita ahí, con unas recepciones que me han contado, que mamá mía, esperemos tener la misma el próximo miércoles.
Doy
ya
fe.
Mangueaba
ella.
Ya
me mangueó.
Ya mangueaba.
Doy fe,
pero
fe.
Se lo merece,
yo,
lo merece.
Yo soy manguera oficial.
Doy fe. Fui en una misión de exploración, digamos, a ver, y es tal cual.
Bueno, Silvia también, y me contó, es impresionante. Así que, digo, bueno, el miércoles que viene yo le voy a decir a la oyentada si es cierto o no es cierto lo que me han contado. Pero digo, la pasión con la que le pones a eso, me parece que es ese plus lo que nos ha contagiado a todos. Y yo a todo el mundo le cuento la historia del vino. Un día fuimos a comprar, mi mamá, yo soy marplatense, mi mamá viene a visitarme 2x3, fuimos a comprar un día un vino, compramos uno de los tuyos y yo le contaba y qué sé yo, y le hablaba de toda la historia. Me dice, ¿por qué me tenés, por cada cosa que me contás me tenés que contar una historia? Porque esta historia me la contó Néstor, le digo, que es un hombre que lo implementó acá, y la verdad que lo desconocíamos y sigue siendo una novedad, sí, para muchos de nosotros.
Sí. Te va a seguir sorprendiendo. ¿Viste que es rico tomar vino?
Sí.
Bueno, meterte en el mundo de los vinos es una pasión. Podés llegar a enloquecer. Y tener el vino, lo que yo siempre insistí, y que a veces tuve respuesta y muchas veces no la necesaria, es de la parte política. Tener el vino en un lugar te levanta la vara, ¡boom! Y no es por lo mío, porque yo tengo un emprendimiento chiquito y bueno, ya lo disfruto, pero se están armando mucho. Imagínense, uh-huh, si ya en Gualeguaychú somos Las Magnolias, estoy yo, Carraza, Carmona, en Urdinarrain, hay un montón de gente a hacer. Vamos a hacer un polo enológico. ¿Saben lo que significa eso, tener el vino en el lugar? En la provincia vamos a tener el vino. Eso es fundamental. Y ha cambiado el mundo del vino también. ¿Por qué ha cambiado mucho? Porque hasta hace unos años no estaba toda la sociedad metida en el vino. era, vos ustedes son un poco más joven que yo, pero cuando yo era joven, el único que chupaba vino hasta los años 70, 80 era el viejo borracho. Había unos vinos malos. Y convengamos que eran malos. Era blanco, tinto y rosado y no se podían tomar. Si no le echaba soda, jugo. ¿Vieron los vinos que estás en Argentina? Los mendocinos fueron los que pusieron la vara. Y nosotros estamos en el mismo nivel porque tenemos buena tecnología, protocolo de elaboración muy buenos. Y están los vinos aromáticos, frutados. Hoy se incorporó la mujer, pero toma más que el hombre. Y los jóvenes no se juntan más a chupar cerveza. Se juntan a tomar vinos y hablar de vino y ya estudian de sommelier y le buscan la... miramos los programas por televisión de las comidas. ¿Vieron que ya en cada espacio de eso se está hablando? Hay una persona que te está asesorando qué vino va.
¿Qué vino va con
y te está
bueno,
contando una historia?
Eso lo aprendí.
Bueno, entonces, wow, vamos a hacer país normal en el mundo de los vinos. Porque hasta ahora no éramos normales. País productor, que Argentina ya es, todo el país... Y poder disfrutar de estas cosas, que no tenés que robar un banco para disfrutar de esos grandes momentos.
Claro, tal cual. Mira, nos llegan mensajitos. Primero, Francisco, ¿cómo es el compañero del Flaco? Que dice, yo quiero ir, ya se anotó. El tipo, vos le hablás de vino. Y qué cosa de loco con la ahuyentada. Y Dai, mira, otra, dice, hola, buen día, soy Dai. No sé nada de vino, suelo tomar vino blanco dulce. Yo también soy más del dulce, ¿eh? Pero quiero tomar vino tinto dulce. Pero los nombres de las uvas no tengo ni idea. Así que para conseguir un vino tinto dulce, ¿cómo se tiene que llamar la uva?
Mirá, tomando los vinos de Entre Ríos, ya son dulces. ¿Qué se llama dulce? Que sientas la fruta. Claro. Vos cuando te comés un granito de un racimo de uva, ¿qué sentís? Dulce.
Sí.
Bueno, entonces... Vos cuando ya te pones, por supuesto que un vino está transformando ese azúcar en alcohol, va a tener, pero si vos te queda en el paladar ese abocado de lo dulce que tiene, que sentí la fruta, ya estás sintiendo un vino dulce. Y está bueno que empiecen con los vinos dulces, porque esos son futuros buenos clientes.
Ah, mira, porque yo soy de esa rama.
No tomaban vino. Entonces, ¿qué es que estas cosechas tardías que aparecen? Eso, vos te tomás uno de esos, porque eso tiene un montón de agregaditos, de dulce, de azúcar. Y ya te metes en el mundo de los vinos. Y después cuando empezás a afinar el paladar, ese lo empezás a dejar acostadito y empezás a buscar estos. Porque ya empezás a buscar otro gustito, otra cosita. ¿Entendés? Así que es el primer paso. Es el primer paso.
Es como la puerta, la llave.
Es la llave. Y después hay tintos dulces. Y se elaboran. Estamos tratando de elaborar. Lo que estoy buscando yo por ahora es que mis cuatro cepas se expresen como realmente son naturales. Ajá. Después vos podés trabajar en la bodega y podés hacerlo más dulce, más fuerte, más amargo.
Y si yo, por ejemplo, para darle el consejo a Dai, yo sé cuál es porque lo tomo, pero si yo me quiero tomar el más dulce de la bodega Iani.
Un Sauvignon Blanc.
Sí.
Nosotros tenemos Sauvignon Blanc y Viognier, una cepa fantástica. Incluso el Viognier es, miren, yo te digo Viognier a vos o a él y porque
yo no tengo idea de lo que me está hablando cuando me sirve el Sauvignon.
Me visitan a la gente y yo muestro Viognier y dicen, ¿qué es eso? Viognier es una cepa de vino blanco francesa que tiene 200 años en el mundo. Y los argentinos no la tomábamos, ¿por qué? Porque en Mendoza esta cepa, esta plantita no produce.
Claro.
Entonces, allá produce el Malbec, el Cabernet Sauvignon. Los mendocinos, como son genios, han hecho todos los vinos.
Que son más amargos todo eso.
Y es el terroir, el ambiente genera una clase de vinos. Nuestros vinos son más frutados, más aromáticos. Y un Viognier, incluso estoy haciendo espumante. Ya hemos hecho 2 años, 3. Está bueno, así que la próxima ya va a empezar a salir.
El espumante. No quiero agotar todas las instancias, Néstor, porque nos vamos a ir para allá. La quiero conocer a Vilma, porque le cuento la oyentada. Vilma hace la danza del vino entre los viñedos. ¿Posta, en serio, o no?
Pero hoy te voy a subir un video que el kinesiólogo le cambió la rutina.
Le cambió la rutina. Porque un asesoramiento.
Un día bailar en el viñedo, ayer tuve que ir a la huerta a cortar yuyo. Así que te voy a pasar el video.
Cambio, está muy bien. Pero bueno, hasta en eso, ¿no? Digo, se ve el amor permanentemente, se ve la alegría, todo lo hecho con amor y con esta pasión también tiene que tener un buen fin. Así que el próximo miércoles estaremos visitándote. Gracias por la visita, Néstor, siempre es un placer tenerte y de recordar esta historia. Y no solamente recordar la historia por lo que significó, sino también planteando posibilidades productivas a futuro, ¿no? ¿Por qué no pensamos más? ¿Por qué quien tenga la posibilidad de invertir no puede pensar en este pedacito de tierra invirtiendo en nuevos viñedos?
Sí, sí. Incluso alguna vez en alguna charla me dijiste que la ecuación económica es potentísima.
Sí.
Con semejante mirá, tierra.
Semejante. Esta actividad da para muchas cosas. Después lo vamos, si vos querés, después vamos a profundizar en la parte económica, pero donde te metas, lo principal es que si vos te metes en esto, te gusta, es como una publicidad, ¿se acuerdan? Que no tiene precio.
Ajá.
Es pura pasión. Bueno, esto se transforma en una pasión, y vos con pasión a veces no precisas mucha plata para vivir bien. Claro. Así que de ahí, desde el chiquito, desde esa posición, hasta hacer más emprendimientos gigantes. Con vos, Juan, hablé, viste que con los uruguayos podemos llegar a ser una región para el mundo.
Exacto.
Donde busques, hay un nicho para vivir bien y ganar plata con el vino en Entre Ríos, porque está en pañales. Y yo no soy nada egoísta, siempre soy agradecido a todos ustedes. Yo sé que esto lo tenemos que hacer entre los periodistas, los proveedores, los que nos ponemos a hacer vino.
Trabajás
la pata política.
Trabajás con la universidad también.
La universidad, ahora el viernes hemos hecho una asociación. La Facultad de Bromatología ya está haciendo curso el sábado. Vaya, dense una vuelta de día 15. Viene Pasadores con todo su con dos tres chicos que ya tiene. Vamos a hablar. Estuvimos haciendo tres cursos a través de la provincia y el CFI, capacitando a productores, a gente, a chicos que aprendan la actividad. Estamos poniéndole todo. Y ahora vamos a hablar de lo que es la parte de limpieza y todo eso, de elaborar un vino en una bodega. Que bueno, acá va a generar carrera, van a salir chicos, va a empezar a producir más mano de obra.
Mirá qué bueno.
Lo que tengo que recalcar es que la parte, vieron que ahora tenemos cambio de gobierno en la provincia.
Sí. Uh-huh.
Bueno, los que estuvieron, nos estuvieron apoyando, acompañando, y esperemos que
nosotros se hizo ya una gran movida con todos en Entre Ríos en general.
Se pueden haber hecho más cosas o menos cosas, pero se están haciendo cosas. Y
que ese sea el piso.
Claro, y que los que vienen, incluso ya gente de la oposición, de los que ahora van, de esta gente que va a entrar ahora, que antes estaba en la oposición, también nos estuvieron acompañando. Yo a través de, lo voy a nombrar, a Pedro Galimberti, que ahora va a ser, bueno, está en la, sería el oficialismo, se ha interesado mucho, está trabajando ahora con Frigerio. Hemos ido a la Cámara de Diputados contando esto, los vinos en Entre Ríos. Así que he hablado con Bordet. Bordet ahora va a ser en la
Cámara.
Diputado Nacional.
Cuando haya, le dije, cuando haya algo del vino, que lo proponga vos, lo proponga el otro, siempre decir que sí para Entre Ríos. Ahí que no haya diferencia. Vamos todos juntos.
Claro.
Vamos todos juntos. Si acá vamos todos juntos, nosotros, yo de lo mismo. Miren, esto parece que es mucho lo que yo aporté. Si lo hacemos todos juntos, lo mío va a ser un granito de arena. Pero podemos hacer unas grandes cosas, grandes cosas. Y Gualeguaychú, ya somos parte de la vitivinicultura. Vieron que somos dos emprendimientos solamente, sí. Somos poquito. Sin embargo, ya somos parte del turismo, parte de la sociedad, parte que Gualeguaychú ya tiene vino. Fíjense las cositas que vamos a lograr.
Se han sabido vender muy bien, valga la redundancia.
Que el vino se vende solo.
Y además,
no, pero digo, como
habla de vino y se vende.
Como claro. Emprendimiento turístico.
Y hasta generó la fiesta de el pescado y
el
vino en
Bueno, viste que va a tener continuidad, a pesar de que ahora se cambia
el color político. Sí.
No se tiene que perder todas esas cosas. Creo que esto no es por mí, porque no es por mí solo, porque a veces parece que cuando vos hablas así es porque vos defendés tu negocio. Yo, esto es un negocio, por supuesto, pero tiene un potencial que lo podemos usar mucho. Lo puede usar la provincia, lo puede usar el país, lo puede... No, el país, que se queden con los mendocinos. Pero la ciudad, claro, genera trabajo, turismo, riqueza. Así que bueno, vamos por eso.
Vamos por eso, Néstor, y el próximo miércoles, tipo 8:30, arrancamos en el aire de Nacional nuevamente, pero ya en tu casa.
Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, especialmente a ustedes que siempre están a mi lado acompañándome y dándome fuerza para seguir adelante. Y a toda la audiencia que nos aguanta.
Que nos aguanta, que nos aguanta, ese es el término. No, Néstor, gracias a vos por la generosidad siempre, porque aparte sos generoso ofreciendo, contando las potencialidades de esta producción, que puede ser una matriz productiva para nuestra provincia si muchos más se animan a invertir como vos. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles.
Nos vemos el miércoles, gracias a ustedes.
Abrazo.